buenas tardes. Hoy vuelve a ser martes 21 de enero de 2020.
Vuelve a ser el día de la marmota, ¿no? Sí.
Estamos aquí nuevamente tres contra tertulianos, el señor Redín.
Hello.
El señor Paulo.
Buenas.
¿Quién habla? El señor Perú. Y curiosamente vuelve a estar aquí como invitado, como compañero, don Daniel.
Muchas gracias, un placer repetir aquí de
nuevo. Y nada, pues ya que nos ha sabido a poco y nos hemos quedado cortos, pues continuaremos con este especial Rollaba. El compañero Daniel, bueno, lo volvemos a presentar, ha estado allí, es decir, tiene información, como se suele decir, primera mano, o sea, no es lo que le han contado, sino lo que le ha visto. Y que,
pues, es fuente primaria, entonces.
Es fuente primaria. Y que, bueno, pues hoy en día es muy importante poder hablar con gente que ha visto las cosas, porque claro, si nos fiamos de los medios y de lo que se nos dice, se nos cuenta, pues...
No te creas lo que cuenten los demás, cree lo que contemos nosotros.
Don't believe the hype.
No somos de confianza, pero somos sinceros, coño.
La contratertulia, el único que dice la verdad. En fin, tenemos un correo.
La contratertulia indemne al PIN parental.
Habría que hablar de, bueno, habría que hablar del estado, pero bueno, tenemos un correo, lo repetimos, contratertulia@gmail.com, por comentarios, insultos, sugerencias, felicitaciones, en fin, para lo que ustedes.
Si es usted un príncipe nigeriano y quiere ofrecernos una herencia, también
también lo aceptaremos, sí. O algunas recomendaciones del doctor Caramba, que nunca están más, nunca están de más. Bueno, nos habíamos quedado, nos estaba comentando Daniel, pues el, ¿no?, lo que estaba ocurriendo con los cantones, ¿no?
La situación económica era la etapa final, uh-huh, cuando tuvimos que cortar en ese otro día del universo paralelo 21 de enero, y estaba hablando pues de cómo más o menos sobrevivía y bueno, y en qué se gastaban los magros recursos económicos de la zona, ¿no?
Sí, entonces, bueno, dentro de esas dificultades que decíamos en el programa del otro día, en una economía básicamente aislada, en una autarquía extrema, en una provincia de las más pobres de Siria, una zona agrícola, salvo con los pozos petrolíferos, que en su momento eran explotados por Daesh, ese petróleo, como habéis recordado fuera de onda, ese petróleo cuando lo explotaba Daesh acababa llegando al Kurdistán iraquí, se mezclaba con el petróleo limpio, entre comillas, del Kurdistán iraquí, pasaba a Turquía y de Turquía acababa llegando a Israel, el petróleo del Kurdistán sirio o del estado de Siria, ¿no? Entonces, esa es la única fuente, digamos, de ingresos un poco diferente a la puramente agrícola. Y la agrícola, además, bueno, la petrolífera, además, con muchas dificultades, porque muchos de los pozos con la guerra acabaron destruidos y con muchas dificultades de ponerlos en funcionamiento por falta de técnicos, por falta de las posibilidades técnicas también, de no solo de técnicos, sino de la técnica posible de reparación, con las dificultades además de que no hay refinería, de que es hipercontaminante, la situación era muy, muy contaminante. Entonces, bueno, no todos los pozos estaban en funcionamiento, solo una fracción. Se estima que la producción de Siria, yo creo que era... No recuerdo si era medio... Es que puedo decir unas cifras que son una locura. Lo que sí es cierto es que durante la guerra cayó a un 10% de lo que era la producción petrolífera de Siria, que nunca ha sido un gran país petrolero Siria. No tiene nada que ver con Irak, incluso con Turquía en la zona kurda, que tiene bastante petróleo, etcétera. Siria está en la lista 20, en el número 20. O algo así, de países productores de petróleo, y luego con la guerra cayó, como digo, un 10%. Bueno, esos eran los pequeños recursos junto con la producción agrícola. La producción agrícola, además, muy devastada por la guerra, incluso por Daesh y por otros agentes, se incendiaba intencionadamente para como un arma de guerra en ocasiones, por tanto...
¿Qué tipo es? ¿Es secano?
Pues hay... por la zona que está más pegada a algunos ríos, por ejemplo el río Tigris... Uh-huh. Hay zonas de algodón,
vale,
donde pueden obtener más agua. En las zonas que ya son más de estepa, ya estamos hablando de girasol, sobre todo mucho girasol, trigo, cereales, cebada, grandes planicies. Hay que pensar en planicies un poco como Castilla, Castilla-La Mancha, algo así, incluso más, un poquito más árido en algunos momentos. Los olivos son más escasos, salvo la zona kurda de Afrin, ya más cerca al Mediterráneo, esa zona, y entonces ahí ya sí se nota más la influencia marítima y más humedad. Pero la zona más pegada a Irak, esa franja norte de Siria, el Kurdistán sirio, pues cuanto más te aproximas a Irak, más estepa y más cultivo de este tipo cerealístico, maíz o esto, girasol, ¿no? Uh-huh. Y entonces, bueno, pues los recursos se invirtieron sobre todo en intentar, primero, en expropiar grandes latifundios. Uh-huh. Eso enemistó a grandes propietarios, algunos de ellos asirios cristianos, que en algún momento inicial, 2012-2013, levantaron una campaña internacional contra lo que estaban haciendo estos kurdos bolcheviques de expropiar, y eso se empezó a gestionar como cooperativas agrícolas. Uh-huh. En algunos casos cooperativas exclusivamente de mujeres, porque como se ha trabajado, ya se ha explicado, si no, para las personas que nos escuchen por primera vez, pues destacar que hay tres pilares en la revolución democrática del Kurdistán de Siria. Uno es la democracia radical, llevar la democracia lo más posible a la puerta de cada casa, en forma de comunas de barrio, comunas de aldeas, comunas que vayan tomando decisiones de ahí hacia arriba, hacia consejos comunales y consejos de cantón. Otro es una economía en lo posible anticapitalista. Es complicado porque estamos en una burbuja de guerra, de una economía de guerra, y bueno, pero en la posibilidad de esa economía anticapitalista, pues crear cooperativas, crear formas de modelos de responsabilidad, de socializar la producción entre todo el mundo y lo que se obtiene de ella. Y a su vez también una canasta básica de alimentos, de productos garantizada para todo el mundo. Y la tercera pata de la revolución democrática en el norte de Siria, en el Kurdistán sirio, es la lucha de la mujer, es decir, el otorgar a la mujer, no otorgar, sino que la mujer tenga realmente un rol, y eso es una de las partes más asombrosas de todo, porque crean estructuras exclusivamente de mujeres, lo que aquí llamamos espacios no mixtos, que a mucha gente le asustan, ¿no? Bueno, pues así debe ser, que las personas que han sufrido discriminación tengan sus espacios propios de decisión para cómo combatir esa discriminación. Pues en todas las estructuras organizativas, estamos hablando pues de un partido político, pues ese partido político a su vez tiene una estructura simétrica compuesta solo de las mujeres del partido, con derecho a veto de lo que decían los comités mixtos del partido. En un ayuntamiento, en una comuna, pues exactamente igual, tenemos descentralizado y la existencia de un consejo exclusivamente de mujeres con derecho a veto sobre las decisiones que tomen los otros comités de la comuna. Una comuna, un barrio típica de 300 habitantes, se divide normalmente en varios comités: el comité de salud del barrio, el comité económico para sostenimiento, el comité de servicios, de alcantarillado, electricidad, si hay deficiencias, para elevar esas deficiencias al consejo de comunas para que se arreglen. El comité de seguridad, con una especie de policía municipal de barrio. El comité de paz, para intentar desjudicializar conflictos. Y el comité de mujer. Esos serían los siete, más o menos estoy tirando de cabeza, igual le he dicho seis, si me ha faltado alguno. El comité de mujer tiene capacidad de vetar sobre cualquiera de los demás. Y a su vez, en las estructuras organizativas de la autoadministración, hay en todos los estamentos, en todos los niveles, hay órganos no mixtos, solo de mujeres, para analizar qué se está legislando, qué se está ejecutando y si hay algo que no está yendo en pos de una lucha o de una posición igualitaria de la mujer. Allí no hablan de feminismo, entienden que es un término un poco más occidental, hablan de lucha de la mujer. Y bueno, pues el resultado es que en todos los órganos hay 50% paritario, incluido las presidencias, las alcaldías. Me hubiera gustado que eso se hubiera trasladado aquí a España. Creo que hay algún partido, no sé si los de Junts per sí, algo asombroso. La burguesía catalana ha adoptado ese modelo de presidencias o corresponsables, no estoy seguro ahora mismo. Pero bueno, pues hombre,
o sea que digamos que los cargos son como si hubiera siempre, no es un alcalde o una alcaldesa, sino que es
exactamente, en el Estado turco, que también se inició esa revolución durante los años de la tregua con el PKK, como formalmente no podía haber dos coalcaldes ante el Estado, pues una de las dos personas asumía, firmaba el soy yo el alcalde, pero luego institucionalmente ejerciendo en
el municipio. O sea, pero como reconocidamente, dos. No como una fuerza en la sombra, sino como, aunque no fuera oficial, sí, era público.
Y además, en ese ánimo de integrar y de que no se acuse nunca de ese un supremacismo kurdo, no sé qué, no, siempre las dos coalcaldes tenían que ser un hombre y una mujer, y además de dos grupos sociales diferentes.
¿Grupos sociales en términos de clase? O,
no, grupos
o
sociales étnicos. En términos, digamos, étnicos. El término étnico es muy ambiguo, muy difuso, pero si uno, él era árabe, ella kurda, o si él era kurdo, ella podía ser asiria o armenia o turcomana. Y es decir, ese era un modelo obligado. De que, y por ejemplo, el Partido de los Pueblos en Turquía, el HDP, que están todos encarcelados, ya digo que en algunas ciudades del Kurdistán turco alcanzan el 90% de votos, las dos personas que llevan la copresidencia, ahora ya no, estaban en la cárcel, ahora ya no llevan la presidencia porque se ha relevado, pero eran Selahattin Demirtas, que él es kurdo, y ella, su nombre es, perdón porque lo voy a decir muy mal, Yüksekdag, y ella es turca. Entonces, digamos que también en Turquía el modelo del confederalismo democrático apostaba por ese... Porque básicamente el confederalismo democrático, en esa transición que en el programa anterior hablábamos, de ese PKK, del marxismo, el socialismo marxista estatalista, de las revoluciones de Angola, Vietnam, del espacio soviético, etcétera, la transformación que se da a este nuevo modelo de PKK es también por la convicción de que el Estado-Nación, que es algo que también hemos hablado en los programas fuera de micrófono, la convicción de que la imposición de los Estados-Nación en Oriente Medio, por ejemplo, ya en África o en Asia, al final lo que lleva es unos comportamientos hegemónicos de un grupo social frente a otro.
Frente a muchos.
Claro, frente a muchos.
Sí, es
¿no?
la imposición de una normativa, un volumen de leyes, una burocracia que parasita sobre las libertades y las anhelos de los pueblos.
Exacto, a la uniformidad que también hablábamos, sí, decíamos.
Sí, el modelo francés.
Política,
¿no?
Claro, lo hemos visto la construcción de los Estados-Nación aquí en España, en Europa, estos 500 años, las guerras de religión en Europa, tenían que huir como colonos al continente americano, a pesar de los nativos de allí. Las guerras también de religión aquí en la península ibérica, expulsando a las personas judías hispanas y a las personas musulmanas hispanas. Bueno, pues eso se exporta, y entonces lo que voy, que perdonad que me enrollo, el PKK llega a la asunción de la idea de que el modelo de Estado-Nación, en realidad, en un espacio tan líquido como fue siempre Oriente Medio, incluso durante el Imperio Otomano, tardío, el modelo de Estado-Nación lo asume Atatürk en la República Turca, pero anteriormente, durante el Imperio Otomano, los vilayatos, que eran las regiones, las pequeñas regiones en las que se descentralizaba el Imperio Otomano, pues en algunos vilayatos había a un kurdo a mando del vilayato. El gobernador del vilayato concreto pues era un kurdo. O en esta otra región era un armenio.
El propio, si no me equivoco...
El Imperio Turco fue muy poco otomanizante durante muchos siglos, ¿no? Y digo, el uso, por ejemplo, que yo qué sé, los jenízaros, los propios... O sea, tenía el tema de
Saladino,
la... Claro,
si
y, no, y ni siquiera...
Saladino era kurdo.
Sí, era kurdo.
Saladín era kurdo que ayudó las cruzadas.
Sí, la historia, pues, es lo que tiene. Tampoco se puede identificar una etnia o una cultura o algo con un pensamiento o con... O sea, quiero decir...
No, de hecho, los kurdos durante de hecho
perdón,
aparte no
y
de hecho
y todos los
de hecho los kurdos en el Imperio Otomano pues en su momento también tuvieron funciones y papeles no especialmente
bonitas ¿eh? Por ejemplo, con el genocidio armenio, gran parte de los digamos de los líderes kurdos, de los los líderes tribales, el mundo kurdo ha sido un mundo también muy atrasado, barbarizado por la represión turca, pero venía de unas tradiciones en algunos casos un poco violentas, puede decir así, con las que han luchado, contra las que ha luchado todo el movimiento posterior político del PKK, etcétera, contra los matrimonios de conveniencia, contra los crímenes de honor, contra las bodas de menores, todo eso ha luchado los movimientos políticos alrededor del PKK. Pero lo vemos en muchas películas todavía de Yılmaz Güney, por ejemplo. Él, tiene algún un director de cine kurdo-turco que fue premiado con la Palma de Oro en Cannes allá por el año 80, etcétera, y retrata una sociedad kurda en aquellos tiempos muy agrícola, muy, muy asilvestrada de las montañas y barbarizada por la propia por el propio Estado turco, ¿no? Y bueno, pues las líderes tribales hace 100 años cooperaron con el Estado turco en el genocidio armenio. Y por eso Selahattin Demirtas, este líder del Partido de los Pueblos, el Eskurdo, ha pedido perdón a la comunidad armenia. Y en la ciudad de Diyarbakir, bueno, igual que me perdone si alguien se me estoy confundiendo en qué ciudad está ese monumento, en varias ciudades que gobernó el HDP, este partido que lleva intenta desarrollar el confederalismo democrático dentro de Turquía, dentro del Kurdistán turco, pues en las ciudades que gobernaban, las alcaldías levantaron monumentos al genocidio armenio, rememorando el genocidio armenio, y en varias de esas inauguraciones de esos movimientos, algo insólito en el resto de Turquía,
es que Turquía no reconoce niega siquiera la existencia de esos hechos, ¿no?
Pues Selahattin Demirtas pidió disculpas al pueblo armenio por lo que habían hecho nuestros abuelos, textualmente dijo esto, ¿no? Entonces reconocía ese grado de, bueno, en esos movimientos hipernacionalistas que hubo en aquellos momentos, importados de Europa o impuestos por Europa. Y bueno, esto venía a cuento de que el confederalismo democrático al final entiende que el Estado-nación kurdo llevaría a una hegemonía de unos sobre otros, que los kurdos, que es algo que está ocurriendo en el Kurdistán de Irak, en cierta forma. El Kurdistán de Irak está marginando a los yesidíes, está marginando especialmente a los árabes que viven en el Kurdistán de Irak. Entonces, es verdad que ese tipo de construcción no es desde luego el adecuado para... probablemente no lo era aquí en Europa y tampoco, ni mucho menos, en Oriente Medio.
De todas formas, me parece muy reseñable o resaltable el hecho de que una colectividad humana tome esa conciencia de decir no, es que el Estado, nación, no aporta nada bueno a una nación, por muy oprimida que esa nación esté siendo o ese pueblo esté siendo por parte de otro Estado, ¿no? Quiero decir, porque hablarle hoy a las personas con las que yo me rodeo, plantearle siquiera la posibilidad de la inexistencia del Estado, es como decirles que la gravedad va para arriba, no sé, es que, o sea, está tan metido en el interior del ser humano, o al menos en la cultura que vivimos nosotros, que sí, ¿no? Yo os lo pregunto, ¿no? ¿Qué creéis que pasaría si no hubiese policía, si no hubiese leyes, si no hubiese Estado, si no hubiese... Pues que todo el mundo violaría y mataría. Digo, bueno, yo no conozco a nadie que tenga esas intenciones, no sé vosotros. Pero, ya. ¿No? Parece que el Estado lo llevamos dentro, ¿no? Y que un pueblo o un grupo de gente decida que no es tan buena idea, pues a mí me parece...
Sí, porque parece que de primero de nacionalismo, de primero de independentismo, ¿no? De soy un pueblo, quiero mi Estado, soy una nación, quiero mi Estado, como si hubiera sido la forma natural de organización política, claro, y humana de el niño de Turkana.
Sí. Sí, y habría que ver, claro, qué estados, fíjate, ¿no? ¿Qué modelos de estados tenemos ahora, ¿no? Los estados opresores que no quedan más que para reprimir y no tienen ni siquiera competencias en lo económico. Ahora pues, tenemos el ejemplo de España o el resto de los países con la Unión Europea, ¿no? No tenemos cometidos más que en la represión y en la ejecución de lo que nos imponen desde otro lado. Bueno, tendemos a pensar que el Estado... primero que son inmutables los estados, sí, y obviamente sí, eso es verdad, pero desde el colegio
es que nunca me voy a olvidar de yo mismo, que tendría yo que sé 10 años, 7, 9, no me acuerdo, estaba leyendo un atípico, claro, y ya, no, pero me llevé una sorpresa terrible cuando me enteré que existía un país que no existía en mis mapas llamado Serbia. Ya, ¿no? Como ya. Causa de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Claro. Entonces era
pues
como...
¿Qué te iba a decir? Que ese país vuelve a existir ya, de nuevo, amigo. Digo, ¿no?
Ya, como, ya. Digo, yo como de niño pequeño, que mis mapas eran.
A mí me pasó con Prusia. Yo de pequeño había unos sobres de soldaditos de plástico que ponía soldaditos prusianos. Y yo creo que miraba los mapas, decía, ¿pero dónde está Prusia? Te lo juro por estar.
Yo también, ¿no? Y quizá eso es una de las cosas que despertó mi curiosidad hacia el mundo, ¿no? Y claro, luego fue Yugoslavia, ahora otra vez es Serbia, luego fue Serbia y Montenegro, vuelve a ser Serbia sola.
Exacto.
La historia no es perenne ni inmutable, y cuando nos quieren hacer creer desde el poder que lo que está es lo que hay y que no va a ser otra cosa, pues yo me niego a aceptarlo eso. El ejemplo que hemos citado muchas veces, la desaparición de la Unión Soviética, el segundo estado más poderoso del mundo. Nadie pudo preverlo. Todo el mundo hablaba, incluso había gente que estaba hablando ya de la Tercera Guerra Fría, y cuando desapareció, ahí sí todos los listillos de
ahora.
Turno... Ya, pero que todos los listillos de turno, sí. Cuando desapareció, estaba claro, era evidente, había síntomas, joder, pues ¿por qué no publicasteis nada en el 88?
Para que la gente no se confiara, que los rojos son muy malos, y si no, ahí te pillan desprevenido.
Pues los estados no son perennes, ni eternos, ni son la realidad humana.
Todos menos China.
Sí, bueno. Desde King.
Claro.
Desde King, hombre, es un estado.
Fíjate tú, ¿no?
No, comparto todas esas. Es verdad, porque yo de pequeño también me asombraba de Prusia y tal, y la guerra franco-prusiana. ¿Y dónde está ahora Prusia y
todas estas cosas?
Claro, y entonces tendemos a pensar que porque nos inculcan que son inmutables y que además que es la forma más eficaz, eficiente de organizarse y no tiene por qué. Y fíjate, yo he sido muy estatalista, ¿eh? Yo vengo de una tradición.
Aceptamos tu ideológica. Que pidas disculpas a.
Procede a flagelarte, por favor.
Venga, me doy unas cuantas. Pero luego te vas dando cuenta de que puede haber otras formas de organizarse y también, sobre todo, porque nos han inculcado desde la izquierda que el Estado es el garante de los derechos universales, porque, claro, los derechos universales los hemos construido bajo el paraguas estatal, porque no había otro modelo organizativo, pero... ¿Por qué no van a poder ser sostenibles o sostenidos bajo otro paraguas, otro modelo? Ojo, que el que no exista Estado no quiere decir que no existan estructuras de seguridad, administrativas, ejecutivas, deliberativas, legislativas. Claro que existe todo eso, pero en unas escalas de mucha mayor discusión. Tenemos un ejemplo como el de Suiza,
¿no? Bueno, Suiza de Asunción, de tal manera que cuando uno asume las cosas, pues necesita menos que las controlen, ¿no? Y eso, claro, porque las formas de convivencia comunal pues hay en Estado siempre, ¿no? Y de cooperación, claro. Y de solidaridad y de tal, y la gente pues no necesita. Es que ahora la gente se sorprende cuando hay unas inundaciones, ¿qué ejemplo de solidaridad? Pues coño, ¿qué vas a esperar? ¿A que con la el barro hasta las cejas hasta que venga la UME a salvarte? O que pues claro. Vamos
a ponerse las botas y a currar un poco todos en conjunto los de aquí. Mira, pero fíjate, tenemos ejemplos de
Suiza.
Suiza, eso iba a decir, que es el hipercapitalismo donde se guarda todo el oro de un mogollón de países y sin embargo tiene un funcionamiento bastante, dentro de lo que cabe, cantonalista, con referéndums.
Sí, pero mejor no dejarles votar, ¿eh? Porque cada vez que votan.
Ya, macho. Esto de que votan.
No quieren más vacaciones. Son tremendos.
Son raros, macho. Es que,
y militaristas un rato también.
Sí. Que prohíben las mezquitas. Que sí, cada vez que votan. Cada cosa.
Una mezcla. ¿Ale? Yo no sé si la flecha de Guillermo Tell les dejó un poco ahí. ¿Se clavó la manzana o se clavó en la cabeza?
Varios siglos siendo suministradores de mercenarios hasta que se hicieron suministradores de relojes para luego ser suministradores de cuentas opacas, pues. Exacto. Bueno, sí. La evolución.
Es muy curioso, ¿no? Yo suelo hacer un ejercicio muy gráfico, ¿no? De coger el mapa de Europa y decir, Segunda Guerra Mundial. Le digo, no hay sitio donde no haya caído una bomba. Y este que está todo en medio, aquí no pasó nada. Y está en el medio, algo tendrán.
Sí. Algo tendrá el oro cuando lo bendicen, ¿no?
Claro, pero a eso me refiero, que ni los nazis, ni los estalinistas, ni los demócratas fueron capaces de...
Hombre, los estalinistas les pillaban un poco retirados, tampoco les metes. Oye, a los pobres en el ajo.
Llegaron a Alemania, podían haber...
Sí, sí.
Un poquito más.
Los T-34,
ya que estamos aquí...
Subiendo Alpes arriba. ¡Qué momento!
El T-34 subía lo que hiciera falta.
Ya no se hacen T-34 como los de antes.
Ya no se hacen. Hay una película, por cierto... Ahora mismo.
Ah, la 1917.
No, la de Jorge. Una se llama T-34.
Dios. Seguir alimentando mi friquismo.
La bestia de la guerra, acuérdate de aquella. Bien, pero era de un T-55.
Los gritos de terror de los soldados nazis huyendo y cómo los T-34 los aplastaban en el que es el de Cherkasy, ¿era?
Pues unos prisioneros soviéticos que consiguen hacerse
con... Ay, es que eso yo creo que es un hecho real. Uno...
No lo quiero desvelar, pero bueno, por si la vas a ver. Unos prisioneros soviéticos que consiguen huir en un T-34 de un campo de concentración nazi.
No, pues, pero que es verdad, que es un hecho real. Que tiene base...
O sea, la tengo que ver. Lo pues siento por las personas que me rodeáis, pero tengo una lista muy larga de películas
y bélicas. Todas con números, 1917, 34.
Las películas bélicas soviéticas o rusas también son dignas de ver.
Masacre. Ahora, oye, pues la nueva ola de cine ruso nacionalista, que la de Los hombres de Panfilov, la fortaleza Smolet, todas estas, ahí alguna.
Los efectos especiales, ahí echan todo el resto.
Mira, a ver, si es que en cuanto ya te ha salido la vena estatalista otra vez. Si es que...
me ha salido el piolet que llevo dentro. ¿Dónde lo clavo?
Quítamelo. Había una que era la bestia de la guerra de los años 80, de una tripulación de un tanque soviético ahí perdido por Afganistán y tal, que era también cosa rica.
Sí, la he visto, sí.
Bueno, es en el fondo. No sé cómo... esto y lo de Prusia nos ha delatado a todos.
Nos ha delatado que somos unos militaristas en potencia.
Militaristas, sí.
Me he comprado un Piquel Havel que llevo en este momento puesto.
Escucha un momento. ¿Cómo pues vamos?
Volvamos al Kurdistán. Buf.
No, quiero, o sea, retomamos y yo tenía unas preguntillas más. No sé cómo estás.
No.
Hablando cuánto tiempo satura y tal. La pregunta que hacía Pablo anteriormente, perspectivas de futuro, ¿no? ¿Cómo se ve? Porque lo último que supimos aquí en España fue la ofensiva turca, ¿no? Que parece que se ha parado también, ¿no?
Perspectivas de futuro. Esto es como, claro, estamos en una geopolítica que nos excede y además en la que los actores que están ahí ni siquiera ellos saben
lo que están
cómo
haciendo,
va a resultar, porque juegan con un Erdogan, por ejemplo, enfrente, que va a mover sus piezas como mejor rendimiento le den. Juegan con un Estados Unidos que, bueno, pues mientras la CIA hace una cosa, el Pentágono hace otra, aparentemente, ¿no? Porque la maquinaria industrial, el oligopolio industrial militar de Estados Unidos es el que al final empuja en una dirección. Pero aparentemente, pues la CIA arma a Daesh o arma a, entre comillas, rebeldes en Siria, a grupos extremistas, mientras el Pentágono los combate, ¿no? Apoyando a los kurdos. Entonces, los actores que están, pues ni siquiera ellos mismos saben. Trump dice que se va, pero no se va, etcétera. Y Rusia, pues también manejando única y exclusivamente por su interés, no porque Siria sea una república socialista ni nada de esto del pasado, sino porque tiene una base, un puerto militar como es el de Tartus, y tiene un par de bases aéreas que quiere conservar. No quiere que se le arrincone a Rusia más allá de los puertos del Báltico, ¿no? Y tener un puerto en aguas templadas como el del Mediterráneo. Entonces, básicamente eso, y porque tampoco Rusia es la Rusia de cuando la guerra de Libia o cuando la guerra de Yugoslavia. No es la Rusia de Yeltsin, una marioneta, sino que Putin, y con el 80% respaldo de la población rusa.
Sí, que no es poco. Sí.
Pasa más tiempo en el poder que Stalin.
Sí. Bueno, y el líder chino que se ha fijado a perpetuidad, y de él no se habla. No se habla, con lo cual pueden hacer proyecciones a 50. ¿No? Sí, es que no me acuerdo.
Xi Jinping o algo así, ¿no? Y es que yo me pierdo.
Y si pueden hacer proyecciones a 50 o 60 años vista, los chinos, ¿no?
Porque claro, que es, lo que decía yo antes de China, que China juega a largo plazo y tiene una conciencia de historia y de tal, que claro, es imposible que en Occidente ya se ha perdido o en otros lugares no se ha tenido nunca, ¿no? Pensando en cuatro años como a 8 años a lo Trump, mientras que China.
Claro,
es
lo que tiene. Pensamos en ciclos electorales.
Y las elecciones, y también, pues, distintas visiones civilizatorias, ¿no? Al fin y al cabo, el imperio del centro, pues ahora es lo único que hace es recuperar su lugar, ¿no? Y ahora no va a ser como cuando en el siglo XV decidieron encerrarse sobre sí mismos, amigos.
Bueno, pues yo creo que las perspectivas a futuro, quien más importa es a ver cómo lo digo, o de quien más va a depender es de Turquía. Uh-huh. Y de cuánto, mucho o poco, le frenen los otros actores geopolíticos a Turquía. Turquía, desde eso que comentábamos en el programa anterior, que desde la caída de los bloques quería postular como un actor geopolítico otra vez de primer orden, una potencia regional, etc.
¿Pero quiere funcionar como bisagra o quiere imponer?
No quiere acabar
de PNV.
Porque
y
entiende,
tal, ¿no?
Ha entendido, ni siquiera de PNV, ha entendido que en realidad la OTAN, como tal, el bloque occidental está en declive. Turquía ya ha pedido entrar en la, ¿cómo se llama?
El tratado chino de comercio.
Exacto, ya. Es decir, ya lleva tiempo viendo cómo bascula hacia Oriente. Hombre,
y cuando Erdogan permitió la pena de muerte, eso le impedía entrar en la Unión Europea. Llevaba muchos años postulando para entrar en la Unión Europea. Cuando vio que la Unión Europea estaba haciendo aguas por todos lados, dijo, bueno, pues aquí vuelvo a matar a la gente como es debido.
Exactamente.
Y eso yo creo que indicaba un poco que por lo menos él se había dado cuenta de que Europa ya no pintaba como
Turquía
antes.
Se dio cuenta ya en un momento dado del juego que se tenía la Unión Europea con Turquía. En realidad la Unión Europea nunca iba a permitir a Turquía entrar en la Unión Europea.
Está el estatuto griego, o sea, eso es imposible.
Exacto. Entonces, fue un juego que se trajo la Unión Europea bastante inmoral. Y porque hubiera sido llevar las fronteras Schengen hasta Irak, hasta Siria, hasta sitios, hasta Irán.
Pero si los hubiéramos mandado los Erasmus allí, eso sí que pudiera sido un conflicto geopolítico. Tú imagínate.
Y 80 millones de musulmanes meter en la Unión Europea con el racismo, la islamofobia europea. Entonces, bueno, en algún momento jugaron ambas partes a ese juego de venga, yo cumplo los requisitos para entrar a la Unión Europea, vale, pues ahora te pongo otros nuevos, pues ahora unos nuevos. Llegó un momento en que eso ya se desarmó, Turquía vio claro que no, y además que no le interesaba, como tú bien has dicho, y pues la Unión Europea ahora mismo, antes tenía un peso, se dice que bueno, pues era un gigante económico, un enano político y un gusano militar, ¿no?
Sí.
Ahora ya es que va a ser acabar siendo hasta un gusano económico. El PIB de la Unión Europea, que antes era un 50%, pasó a un 25% mundial hace unos años, y en el futuro va a ser un 15%, un 12% el PIB. Entonces, Turquía está mirando para... Pero entre medias, pues tiene un pie en cada lado. Y tiene un pie en Rusia y en China, y tiene un pie en Estados Unidos en la OTAN, y juega a ese paso a dos o ese baile, esa danza. Y entonces, eso hace que esté auténticamente como un actor consentido en todo lo que quiere hacer. Consentido por Rusia y consentido por Estados Unidos. Acordémonos que derribó un avión, un caza ruso.
Sí, sí, que no es moco de pavo.
Al embajador ruso en Turquía le mató un ex policía turco a grito en un museo. Se está inaugurando un museo en Ankara y un ex policía turco le pegó dos tiros y le mató ahí. Que además derribaron un avión de pasajeros rusos, de turistas rusos en el Sinaí, que estaban de turismo en Egipto, pero que obviamente en el contexto temporal y momento político eran agentes a sueldo de Erdogan que pusieron una bomba en ese avión de pasajeros ruso en el Sinaí derribado en 2014, que Putin decía en 2015, Erdogan es un aliado de ISIS. Aquí tenemos las fotos de los ¿cómo se llaman? Los camiones estos, los camiones de petróleo, ¿no? Los que llevan camiones. Aquí están los centenares de camiones que llevan el petróleo de ISIS a través de Turquía, y tenemos las fotos por satélite y no sé qué. Y de eso, dos años después, pues tenemos a Erdogan y Putin pues negociando el futuro de Libia, negociando el futuro de Siria, negociando el futuro de los kurdos en el norte de Siria. Y exactamente lo mismo con respecto a la administración americana, Obama o Trump, después, con respecto a todo eso. Si Turquía invade Siria, es porque le permiten Rusia y Estados Unidos. No, o sea, una llamada, imaginemos hace 30 años, es que no hubiera hecho falta ni un tuit de Trump, esos tuits que se gasta. Uh-huh. Es que le hubieran armado un golpe de Estado de verdad a Erdogan. No ese patético golpe de Estado fracasado que le arman en el 2016 a alguien, o es un autogolpe, no está claro, para reivindicarse él aún más, ¿no? Que él iba en avión y le dejaron incluso aterrizar. Lo primero que hubieran cascado el avión en el que iba viajando Erdogan, si hubiera sido un golpe de Estado de verdad. Entonces, ¿de qué depende? Pues eso, de que Turquía lleva postulando desde antes de iniciarse la guerra de Siria en 2011. Hay un recorte de prensa, si lo quieres buscar, con poner buffer zone independent, porque es un artículo del Independent, en junio de 2011. Y ya ahí Erdogan dice que quiere crear una buffer zone, una zona de una tierra de nadie en el norte de Siria, despoblarla para asentar a refugiados sirios. Bueno, en aquel momento, en junio de 2011, la guerra de Siria en Siria no existía. Había cuatro tiros en Daraa, cuatro tiros en Homs, pero no había... Turquía tenía como 5.000 refugiados solo. 5.000 refugiados sirios. Y ya entonces estaba postulando esto. Por tanto, es una idea en perspectiva para crear, para alimentar el fuego de una guerra en Siria, para poder crear ese desplazamiento y ese recambio demográfico, ese reemplazamiento demográfico, que es un crimen contra la humanidad. Está definido así en el Tratado de Roma, etcétera, etcétera. Entonces, él tenía que alimentar la guerra en Siria y es uno de los actores principales, ya lo hablamos en el anterior programa, y porque su objetivo es hacer esa limpieza étnica kurda del norte de Siria y reemplazarlo por población árabe. Para eso, pues, poco a poco, además, él aprende, Erdogan, Turquía, aprende de que las invasiones, las colonizaciones no cuestan nada, no tienen ningún precio político. Tenemos a Israel en la invasión de Palestina progresiva desde el año 48, que no paga ningún precio político. Es el Estado que más resoluciones ha incumplido del Consejo de Seguridad de la ONU, de la Asamblea General de la ONU, del Tribunal de la Haya, del Convenio de Ginebra, todo, y no paga ningún precio político. Hay una impunidad absoluta. Pero la propia Turquía aprende, no solo del Golán ocupado también por Israel, de la Siria ocupada, que no hay ningún precio político, sino de la propia Turquía, del Chipre ocupado, del norte de Chipre, ocupado por Turquía, que tampoco le ha traído nunca ninguna repercusión. Y por tanto, en algún momento, Turquía está soñando en estos últimos años de la guerra con ocupar completamente el norte de Siria y turquificarlo, otomanizarlo de nuevo. Eso es así, está siendo así hoy en día, en la primera zona que os dije que invadió Turquía hace 3 años, para impedir que los kurdos juntasen toda la franja norte, para impedir la conexión de toda la franja norte por los kurdos, pues Turquía hace una primera invasión. Eso que iba a ser el cantón de Kobane, pues ahí están las ciudades de Jarabulus, está la ciudad de El Bab, está la ciudad de Asas. Esas tres ciudades hoy en día, los colegios, que están en el Estado sirio, vaya, dentro de las fronteras de Siria, en los colegios hay grandes retratos de Atatürk, banderas turcas, el servicio postal que funciona es el servicio postal turco, para vender los productos agrícolas, los agricultores sirios que están allí tienen que hacerlo a través de la Cámara de Comercio turca. Exactamente lo mismo que la invasión del Golán por parte de Israel. Los altos del Golán sirios, pues la población siria de los altos del Golán, de pronto se ve bajo una administración israelí. Pues de pronto la población de esa zona de Siria, Jarabulus, El Bab, etcétera, se ve bajo una administración turca y que otomaniza absolutamente todo, hasta el aprendizaje en las escuelas de esas ciudades. Eso es lo que soñaría, en el mejor de sus deseos, hacer Erdogan con toda la franja norte. En Afrin, que es la segunda parte que ha invadido Turquía hace 2 años, ahora se cumple justo 2 años, haciendo una limpieza étnica de los 200,000+ kurdos que vivían en Afrin, pues igual, está estableciendo un proceso por el cual las compañías de seguros que operan en esa zona son compañías turcas, los servicios postales turcos, en los colegios para la gente que queda, está reasentando a población siria, pero de otras zonas, como si reasentase población andaluza en el País Vasco, para cambiar la demografía y que haya menos vascos en el País Vasco, pues digamos que para cambiar esa demografía está reasentando especialmente familias de milicianos extremistas de la zona de Ghuta, de la zona de Idlib. Y entonces, bueno, pues ha cambiado de nuevo el programa académico de los colegios, por supuesto, eso es lo primero que se hace, el turco como segunda lengua, el árabe y turco, con programas desde Turquía, etcétera. Y eso es lo que quiere hacer, ese es el mejor de los sueños. En la perspectiva de qué va a pasar al futuro, pues Turquía no va a renunciar a esas ocupaciones, por las buenas. Estoy repitiendo mucho el tema de Palestina, el tema de Golán, el tema de Chipre, el tema incluso en el pasado, en los años 20 del siglo pasado, de la zona de Iskenderun, de Alejandreta, que hoy es la provincia turca de Hatay, es una provincia de la antigua Siria. Cuando cae el Imperio Otomano, esa provincia forma parte de Siria. Y en el mandato francés le acepta a Atatürk que se apropie de esa zona, mediante, bueno, una colonización turca, un referéndum que se iba a hacer y se hizo con trampas y no sé qué. Bueno, pues al final esa zona acabó siendo, y es una zona de mucha población árabe dentro de Turquía. La zona de Hatay está pegado al Mediterráneo, entre el Mediterráneo y la provincia siria de Afrin.
Justo donde el Mediterráneo hace esa curvita entre Anatolia y el Levante, justo ahí. Alejandreta, una de las ciudades fundadas
por Alejandro Magno. Pues esa zona en el año 20 y pico pasó a ser propiedad de Turquía en base, bueno, pues a una ocupación e invasión. Y eso es lo que soñaría hacer Turquía. ¿Hasta dónde le permitirán? Bueno, parece que Rusia está haciendo algo ahora, tomando el relevo de Estados Unidos, que no ha tenido ningún problema en abandonar y retirar sus tropas a los pozos de petróleo, porque Trump lo ha reconocido así de claro, que fuimos a Siria por el petróleo, y yo añado, y para la venta mediática de luchar contra Daesh. La parte que se omite es que ese monstruo de Daesh lo construimos Estados Unidos. Que eso,
sí, pero es curioso que ya no necesite ni buscar esa justificación.
Esa ya la ha rematado.
Ya
porque,
ha amortizado esa, eso.
Ya la ha amortizado porque ya ha habido muchos titulares, muchos programas, muchos telediarios en los que se ha ensalzado esa labor de Estados Unidos,
sí, de
luchando contra Daesh.
Por la libertad,
la mente, etcétera, de Occidente, de cualquier persona occidental, está arraigado de que, oye, pues a Estados Unidos ha estado allí peleando contra Daesh, y si están allí, pues oye, está justificado que sigan allí, ¿no? Para pelear con esos monstruos. Entonces, no sé cuánto más se retirará o no Trump, porque la verdad es que, sinceramente, yo apuesto porque se van a seguir quedando allí como un parásito. Va a ser difícil que le echen ni el Estado de Siria, ni Rusia, ni por supuesto los kurdos, que se les exigía a los kurdos que echasen a Estados Unidos. Yo creo que nadie va a echar de allí por el momento a Estados Unidos. Va a costar mucho trabajo, ni siquiera Irak, el Parlamento iraquí le ha exigido, y el gobierno iraquí le ha exigido a Estados Unidos que se largue de Irak, y Trump ha dicho que no me largo.
Ha cambiado la situación con el asesinato del... que curiosamente los medios occidentales, los medios tradicionales, vamos a llamarles, o tal, reconocen el asesinato del Soleimani como un asesinato. No claro. Como un daño colateral, ni como un acto de guerra, sino como un homicidio. ¿Eso cambiará mucho el panorama?
Sí, lo ha cambiado. Lo ha cambiado porque, a pesar de que Irak, Siria, Líbano, Irán, la gente en la calle está harta de guerras, muchos de esos países, Líbano no tanto, también ha tenido las guerras, invasión de Israel, la guerra civil, etcétera.
Líbano tuvo bastante con lo que tuvo, ¿no? Porque fueron 30 años.
Claro, claro. Y pueden estar hartos de sus gobernantes, la República Islámica de Irán, sale la gente a la calle, pero una cosa es que estén hartos de, y otra que vayan a aplaudir y
que
a
coger
de brazos abiertos a Estados Unidos. Uh-huh. Pues no, y entonces, claro, lo que Estados Unidos lo que ha cifrado un poco su clave de intentar permanecer allí, porque se ha acabado lo mediático de Daesh, ya ha finalizado, entonces, ¿cómo justifico yo seguir aquí? Bueno, pues está queriendo abrir una brecha dentro de Irak. Yo creo que va a intentar anidar en el Kurdistán iraquí. Probablemente a lo mejor desplace algunas tropas al Kurdistán iraquí. No sé cómo se va a gestionar eso, porque ahora mismo está de ocupante ilegal Estados Unidos dentro de Irak. La resolución del Parlamento iraquí, la decisión del gobierno de Irak de que, oiga, ustedes se tienen que ir, háganos una agenda para irse, y Estados Unidos dice, yo de aquí no me voy. Eso es una situación difícil de comprender, ¿no? De
o sea, cómo el mismo Parlamento iraquí, que fue un poco el Parlamento títere que Estados Unidos impuso al
bueno,
menos,
no,
en su
ha
momento,
habido elecciones. Ahora fueron las elecciones el año pasado, precisamente, y es un Parlamento muy fracturado, porque hay una parte suní, una parte chií, la parte kurda, hay dentro de los chiíes no todos están con Irán.
O sea,
ejemplo,
ya no son el títere que fueron cuando la invasión.
Desde muy pronto, porque claro, te acuérdate de lo de Faluya y todo aquello, en cuanto los chiíes, la luna de miel entre los chiíes y los americanos acabaron en cuanto cayó Saddam. Claro. No creo que durara dos fines de semana más, ¿sabes?
Claro. Entonces, de hecho Estados Unidos regresa en 2014 a Irak porque se lo pide Irak. Porque, claro, Estados Unidos ha creado ese monstruo de Daesh. Lo ha creado con muchas complicidades, ¿no? Con antiguos mandos del ejército que vacían los cuarteles para que 500 de Daesh entren y se armen de 200 tanques y no sé qué. Entonces engrosan filas, de pronto cuarteles vacíos del ejército iraquí. O sea, hay una suma de complicidades por las cuales se crea un monstruo brutal, y entonces el Estado iraquí acaba pidiendo a Estados Unidos, oye, venir aquí. Es verdad que a Siria nadie le pide a Estados Unidos que aparezca por Siria para combatir a Daesh. Los kurdos tampoco les piden venir aquí, simplemente se ofrecen y se acaban instalando. Entonces, bueno, ¿Cómo va a acabar resultando la presencia de Estados Unidos en la zona? Yo creo que va a tener muy complicado el seguir. De Irak ya le han dicho que se largue. Lo que le quedará será irse al norte, al Kurdistán iraquí. Y de Siria está como un ocupa, legalmente, Estados Unidos. Pero nadie se va a atrever a echarle. No hay esa mafia de las de los patrones inmobiliarios de los de desocupa. Eso no, no, no. Desafortunadamente, en este caso, sería un buen para contratar a esa mafia desocupa y tal y echar a Estados Unidos allí. Y
pero bueno, y la presencia de Estados Unidos no puede, digamos, disuadir a Turquía de invadir la zona de Rojava. ¿O?
No, pues porque no, es que delante de sus narices invadieron Afrin. Yeah. Y era una zona absolutamente pacífica. No se había pegado ni un solo tiro. Los milicianos extremistas habían sido rechazados al principio de la guerra y en Afrin apenas hubo tiros. Y aún así permitió que entrase Turquía a saco y arrasase con 200,000+. O sea, estamos hablando de la Nakba palestina, la expulsión, la limpieza étnica en Palestina en el 48, fueron 750,000, casi 1,000,000.
Es que Estados Unidos tampoco puede.
Pero es que.
Claro, es el juego. Turquía sabe lo que juega y Estados claro. Unidos no puede ponerse de morro con Turquía y echársela en brazos de ese seductor Vladimir.
Oye, que compra unos S-400 a Rusia, pero igual ahora sigo comprando más cosas. Incluso le chivo los sistemas de radares de la OTAN y no sé qué. O sea, es que hay el
y mientras tanto, una compañía de misiles patrios del ejército español allí protegiendo a los indefensos turcos de.
Entonces, ahí están. Si la geopolítica no influyera, voy a intentar hacer una perspectiva de lo que ocurriría a nivel intrasirio. A nivel intrasirio, si no ocurrieran todos esos factores internacionales geopolíticos, yo apuesto a por qué iba a haber un entendimiento entre Damasco y los kurdos.
Una especie de autonomía.
Exacto. Yo lo he tenido muy claro. He tenido muy claro que los kurdos es lo que han buscado desde el principio, el debate político con Damasco, el reconocimiento político. Y en eso los tienen el apoyo de Rusia. Rusia ha intentado en varias ocasiones convencer a Damasco de que elabore una nueva constitución más plural, porque es que Putin se lo ha dicho a Assad. Al fin y al cabo, Rusia, somos una república de repúblicas. Pues qué más te da ceder un poco de... O la República Federal, ya he dicho, la República Federal Alemana, Estados Unidos, con el sistema federal que tiene. Y parece que Damasco, Assad, ha sido el más reacio, por los motivos que sean. Yo, ya digo, si no dependiera de los factores geopolíticos tan cambiantes y tan inciertos, yo diría que iba a haber un entendimiento seguro, con un grado de autonomía en lo educativo, en lo escolar, en lo organizativo, de sanidad, de cierta gestión. Estoy convencido de ello. Porque el ejemplo es en Alepo también, hay un barrio kurdo dentro de Alepo, dentro de la ciudad de Alepo. Y bueno, en cuanto expulsaron a los mercenarios, lo primero que se hizo fue llegar a un acuerdo. Estaba autogestionado ese barrio. Como el norte de Siria, pues tenía una autogestión, una autoadministración, y lo primero que hicieron fue llegar a un acuerdo con la administración de Damasco, y eso es lo que buscan los sirios, los kurdos sirios, llegar a un acuerdo político de mayor democratización del Estado sirio, de desarabizarlo, digamos, no en el mal sentido de la palabra, sino
el parasitismo cultural, exacto, una cultural,
desnacionalizarlo, pero, sí. Y bueno, en ese sentido estoy seguro que llegaría a un acuerdo. Pero todo dependerá de cuánto se le permita esto a Turquía, especialmente, que es el elemento más importante.
Y ya que estás tan informado de estas cuestiones, las perspectivas turcas, quiero decir, Erdogan, ¿cuánto le queda? O sea, ¿seguirá ganando elecciones? ¿Tiene un mandato?
No, pero como gane como las últimas.
Es que eso, que quiero decir que en Turquía también hay oposición ya, a Erdogan,
sí, sí,
¿no?
Sí, y Erdogan, de hecho, ha perdido la alcaldía de Estambul, la más importante de. Y bueno, pues ha estado intentando anular las elecciones a través de procesos judiciales, no sé.
Porque entiendo que también hay como una especie de partido de los trabajadores, entre comillas, turco,
PKK,
¿no?
Sí, digamos, el que sigue la estela del PKK, sí, en lo político, el Bildu, por decirlo así. Sí. Si es que hacemos la semejanza de PKK-ETA, que no lo es simplemente un movimiento legítimo de autodefensa, de resistencia ante una opresión turca militar, ¿no? Pero bueno, el que sigue la estela política del PKK o el paradigma del confederalismo democrático es el HDP, las siglas HDP, que corresponde a Partido de los Pueblos, ¿no?
Y creo que tenía como un 20%, estoy yo un poco...
A nivel estatal, sí. Uno de los grandes éxitos,
sí, ¿no?
Para entrar en el Parlamento turco, es un, el listón a rebasar es un listón leonino, ¿no?
Qué buena idea.
Estoy, si no me equivoco, es un 10%.
10% no está mal.
Un 10, un 12%. Y entonces el HDP consiguió a nivel.
Esos son
estatal,
constitucionalistas y no los del 78.
Ya ves. Eso es un régimen del 78, ¿no? Y entonces, bueno, consiguieron un 15%, una representatividad histórica en 2015. Y a raíz de eso. Es por lo que sucede esa especie de golpe de Estado institucional.
Hubo también unas Erdogan bombas, pide una segunda, marchas de, claro, gente vinculada a esto. Hubo unas bombas, ¿verdad? Que
murieron 20 y pico.
Que habrán sido puestas por los servicios secretos del Estado. Exactamente. Y sí, todas estas cosillas que hacen siempre.
El asesinato de un abogado. No me acuerdo el nombre. Bueno, de un abogado muy prominente de los derechos humanos del pueblo kurdo.
Aquella quiero recordar que era una boda, ¿no?
Una boda, sí, una boda que lanzaron ahí.
Fue una temporada.
Entonces, exactamente, inició una guerra sucia, al más puro estilo de la guerra sucia de los años 70, de la AAA o de cosas así, ¿no? Y forzó unas nuevas elecciones con la esperanza también de poder consolidar un poder omnímodo, un poder tal, no lo consiguió, le salió mal la jugada y luego las siguientes elecciones, es verdad que ha podido continuar en el poder, pero también la situación económica es terrible, la lira turca ha pasado de ser 2 liras un euro, ahora yo creo que estamos hablando de 6 liras un euro, una cosa así, es decir, un 300% de devaluación. Y bueno, pues hay muchos movimientos y hay un partido también que le hace la oposición digamos de derecha, liberal, pero que no tiene ese componente tan fascista de Erdogan en estos momentos, que es un componente muy fascista, ha adoctrinado a juventudes en mezquitas, en centros culturales de barrio para llevar a unos extremos nacionalistas brutales, con el fallido golpe de estado que se le dio a Erdogan. Esas milicias urbanas callejeras incluso asesinaron a algunos soldados. Algunos soldados turcos fueron asesinados por esas milicias, digamos, callejeras en Estambul. Mataron a algunos soldados en el puente de Gálata, en Estambul y en otros sitios. Entonces, bueno, la sociedad turca, tampoco soy un experto en esto, pero ha sufrido un proceso de llevar al extremismo sí, lo que estamos viendo también aquí en España, en cierta forma.
Tuvo una involución tremenda porque Turquía, Turquía con lo de Atatürk tiene sus cosas, pero también había tenido una laicización y una occidentalización en muchos aspectos que vamos, claro, por ejemplo, el tema de yo que sé, del velo y esas cosas, pues había zonas de Turquía donde llevaba generaciones sin ser siendo residual, ¿no?
Y ahora pues está institucionalizando un Islam político proveniente de los hermanos musulmanes, que también tienen muchas ramas los hermanos musulmanes, pero bueno, una de ellas asociada con Qatar, ¿no? Y con otros, con Mursi en Egipto, el que ganó derrocado y que falleció en prisión hace unos meses, o fue asesinado en prisión, no sé. Y bueno, pues está llevando a una islamización del Estado turco, eso está creando muchos chirridos dentro del Estado, y las Fuerzas Armadas también pues tuvieron algún papel en ese intento de golpe de Estado, pero débil, y ha depurado las Fuerzas Armadas, Erdogan, la judicatura, periodistas...
Y el profesorado también.
Decenas de miles de personas, cientos de miles de personas en las cárceles.
Ha metido medio país, no, pues son muy grandes.
Entonces, pero... muy polarizada, y la situación actual es de cierta debilidad, ¿no? Ahora mismo no me atrevo a dar tampoco un pronóstico porque no me faltan también datos, no he podido leer últimamente, pero bueno, muy polarizada y no las tiene todas consigo Erdogan, ¿eh? Hay un partido
el pueblo turco.
Sí, no.
En cierta forma, quiero decir, ¿no?
Eso hace Erdogan.
Ya, pero me refiero que incluso en las previsiones de cualquiera, siempre hay unos componentes humanos que no son medibles ni esperables, ni de repente te sale, pues yo qué sé, no sé.
Hombre, ya lo ha hecho, de hecho es que en Turquía, pues claro, hay una polarización evidente entre la Turquía tradicional del interior de Anatolia y tal, y la de la costa del Egeo y de Estambul y eso, pues bueno, que también ahí tiene sus tensiones el tema. Bastante.
Sí, sí, y en estos momentos hay que ver a Turquía como una potencia económica, es decir, si tú vas a Irak, vas a Palestina mismo, Siria, muchos países de la zona.
El made in Turquía, ¿no? El made in Turquía.
La dominación económica turca es brutal, ¿no? Es decir, un hinterland, ¿no? Que se dice un hinterland alrededor económico tremendo.
Está haciendo como Alemania, recreando esos internos enteros del Reich, pero por lo económico, como Alemania en los 90 en Europa Central y en la caída de Yugoslavia y todo aquello.
Es muy curioso, si puedes buscar.
La Primera Guerra Mundial está dando. Está, ¿ves? 100 años, si es que todo vuelve a decir. Cada 100 años.
Hay pero inercias
por
en
una
historia,
o por otra. ¿Sí?
Hay inercias en la historia.
La Weltpolitik, pero en.
Sí, sí.
Cosa
sí.
Que a mí me abre las carnes, porque yo lo quiero, intento negarlo todo, pero claro, hay inercias que.
Hay inercias. Sí. Y si te fijas, en internet lo puedes ver, hay mapas que se han mostrado en estos años en la televisión turca, los noticieros turcos de la Gran Turquía. Para restaurar la Gran Turquía, y por supuesto incluye todo el norte de Siria, por tanto hay sectores en Turquía que abogan por invadir claramente todo el norte de Siria, cueste lo que cueste, expulsar a los kurdos, instalar población árabe, pero una población árabe que sea amiga, como la de Hatay, esta provincia que hemos dicho que se turquificó, que se hizo de Turquía hace años, pues instalar una población árabe amiga para acabar dominando incluso hasta Kirkuk, hasta Mosul, hasta, por supuesto, hasta el norte de Alepo, y están ahí, vamos, pones Great Turkey Maps y te salen porque
sí,
rápido.
Es importante ponerlo de Maps, no te va a salir un pavo gigante, ¿no?
Ah, claro, sí, sí. El de Acción de Gracias o algo, ¿no? Con Trump y su flequillo naranja o algo deseándote.
Bueno, pues nos quedan 3 minutos y medio, chicos. Joder. Y chicas.
Pues sí, vamos a empezar.
Mía, vaya ladrillo.
Qué verbo fluido y florido abunda en este.
Interesante, una. Porque desde luego has demostrado aquí que te lo sabes muy bien, o eso, tienes una capacidad de improvisación realmente deslumbrada.
O eso que tú eres muy crédulo, Paul.
Exacto.
También puede ser. Pero si podrías recomendar alguna bibliografía, bibliografía o alguna prensa.
O incluso
para
también
seguir, que
algo, algo de filmografía que no sea necesariamente político.
Filmografía, claro. Exacto. Filmografía me gusta más.
Pues dale.
Porque refleja, al final, a través de la filmografía se puede aprender mucho de las sociedades con las que empatizas para, pues, en las luchas de liberación y tal, ¿no? Me gusta mucho la música, por ejemplo, la música palestina, el cine palestino hay poco, pero la música hay muchísima y ves los tonos diferentes según sean de Gaza o de Cisjordania o tal, y ves ese tono, la alegría más o menos que tiene esa música. La filmografía, también la música kurda, también es muy curiosa cómo cambia. Filmografía, pues. A ver, yo creo que la Yılmaz Güney. Yılmaz Güney fue. Se escribe con Yılmaz Güney. Y acabó también en Y, ¿vale? Yılmaz Güney. Hay una trilogía muy importante que es Yol, El Camino. Yol, E-Y-O-L. Esa recibió la Palma de Oro en Cannes. Yol, Y-O-L, El Camino. También está Suru, el rebaño, esa será más difícil de conseguir verla, pero pues, rebuscando mucho en versión original por ahí se puede encontrar. Y luego está Dubar, el muro. Dubar, el muro, Dubar con V. Refleja mucho un poco la.
Dubar,
sí,
tengo
V,
la he puesto con
B. Bueno,
bueno, Dubar, igual tendría que haber hecho una V así un poco. Los españoles, como no distinguimos la V y la V.
Yo creo que ya ni los argentinos hacen eso, fíjate tú lo que.
Bueno, esas tres. Los niños de Diyarbakir, una peli más moderna. Los niños de Diyarbakir, una ciudad turca, esa es como se llama la peli. Tiene otros sobrenombres la peli, pero en español está traducida como Los niños de Diyarbakir. Más. Es que es increíble, ahora mismo no me acuerdo. Mira qué he visto.
¿Qué pasa? Cuando me preguntan, me quedo.
Claro, ya, me pones claro, aquí claro. En un brete.
Te sale en un momento dado, te pones a hablar y te salen 200, pero de repente te dicen, ¿cuál es la mejor? Y,
me ponéis un micro delante y ya me ha entrado el terror.
Ya lo sabes,
minutos.
El terror, pues tranquilos, que ahora va a venir la campana a salvaros, que nos quedan 50 segundos.
Bueno, pues buscar. Hay blogs de cine kurdo por ahí también en internet. O sea que vais a encontrar. Y cine turco, que también refleja ese choque.
Y no se refiere a los culebrones turcos tan de moda ahora.
No. El cine turco es muy bueno, por otro lado, ¿eh? O sea, cine turco, no digo kurdo, turco. Nuribig Ceylan es un maestro y bueno, otros tantos. El cine turco es magnífico. Lo recomiendo.
Pues nada, despedirnos.
Pues vamos a despedirnos esta vez con tranquilidad.
Despídanse, jóvenes. Daniel, por toda esta información que nos ha dado de primera mano. Y nada, pues lo dicho, que cuando haya ocasión, volver a juntarnos con algún otro compañero o compañera y que nos siga contando un poquillo. Y mucha salud y mucha suerte.
Muchísimas gracias. Perdonar por ladrillo, porque cuando cojo la lengua no paro.
No te preocupes, que nuestra audiencia está acostumbrada.
Es nuestra seña de identidad.
Y bueno, pues nada, mi perfil, me pueden preguntar algo si quieren por Facebook, Daniel Lobato, y cosas de Palestina, Kurdistán, Oriente Medio, y encantados de estar aquí y con todos vosotros para una nueva ocasión, pues... Aquí estaremos de nuevo cuando queráis.
Pues muchas gracias y hasta la semana que viene.